Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.
Bienvenidos de nuevo al blog de la doctora Aída Aguilar. En esta ocasión abordaremos el tema influenza. Para tener más información, vamos en esta oportunidad a entrevistar al doctor Carlos Gracioso. Él es pediatra egresado de la Universidad Francisco Marroquín aquí en Guatemala. Se especializó como infectólogo pediatra en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y actualmente tiene una excelente práctica privada y además tiene 23 años ya de ser el jefe de la sección de infectología pediátrica en el Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido, doctor.
Gusto para mí estar aquí contigo, Aída, y platicando con las personas que te siguen en tu blog. Mucho gusto.
Con respecto al tema de influenza, solo quiero hacer una aclaración con respecto a que el catarro es un cuadro muy leve que puede presentar el paciente moquitos, no hay mucho malestar y es pasajero. En el caso de la gripe, que lo usamos como un sinónimo de influenza, sí es un cuadro un poco más fuerte. Es un cuadro en el que el paciente tiene mucho malestar, puede tener mucha congestión nasal, los niños se ven decaídos, no quieren comer, refieren que tienen dolor de garganta. Poco a poco estos cuadros van aumentando. Actualmente se presentan los casos en el transcurso de todo el año y poco a poco hemos visto cómo la enfermedad puede ir siendo más fuerte.
Comúnmente, en la jerga general o popular, la gripe, estrictamente hablando, es una infección viral causada por el virus de influenza. ¿Por qué? Porque puede causar infecciones mucho más graves que los catarros simples por otros tipos de virus.
¿Complicaciones que podría tener la influenza en diferencia a una gripe común?
Usualmente, la fiebre es más alta, el paciente tiene mucho dolor de cuerpo, tiene secreción en la nariz, los ojos llorosos, las fiebres llegan a 39.5, 40 grados. Esto en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede haber mucha variabilidad. Variabilidades que a algunas personas le pueden dar mucho más leve, a otras mucho más graves. Pero en general, la diferencia entre un catarro común y la gripe causada por virus de influenza es que es una infección mucho más fuerte, mucho más agresiva, que dura más días, puede durar entre 5 hasta 7 u 8 días. Y no es un catarrito común que solo da mocos, tos, un poquito de fiebre, 2 o 3 días, sino puede ser mucho más complicado.
Cuando hablamos de la influenza, doctor Gracioso, sabemos que actualmente hay mucha información que nos dice en que se pierden días de trabajo, días de estudio, pues es un costo económico un poco alto. Además de eso, también vemos las características de que si nos da influenza, el tratamiento es bastante caro. ¿Qué piensa usted de este costo económico que tiene la enfermedad actualmente en nuestro país?
Precisamente porque los catarros los consideramos como algo común y corriente, y porque hay mucho traslape de síntomas entre un catarro común y una influenza, es que muy pocas veces le damos importancia a las medidas de prevención que debemos tener para que no nos dé esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene un impacto importante en dos sentidos. En el sentido médico propiamente, la influenza puede llegar a ser una enfermedad grave que cause hospitalizaciones, que cause complicaciones graves como infecciones pulmonares, neumonías extensas, sobre todo en personas de los extremos de la vida, los niños más chiquitos y las personas de la tercera edad. Eso por un lado en la parte médica, pero incluso la muerte. La influenza puede causar muerte y nunca pensamos en que esto pueda suceder. Para tener un dato, en Estados Unidos al año usualmente mueren 35 mil personas a causa del virus de la influenza. Pero hay años en que esto es peor. El año pasado, la temporada 2018-2019, todavía este año, había 80 mil muertes causadas por influenza. Imagínense esto desde el punto de vista médico. Y en una forma indirecta, pero que causa también un terrible rezago, un terrible impacto, es todos los días de trabajo perdidos, o ya sea directos porque los papás o las personas que les dio influenza no pueden asistir a su trabajo, o bien los niños que faltan a la escuela, que son hospitalizados, que tienen que acudir al médico, etcétera. Costos de medicina, costos de laboratorio, costos de cuidados adicionales por personas que tienen que estar pendiente de nuestros niñitos. Así que el impacto del virus de la influenza en la vida diaria cada año, porque usualmente cada año hay brotes, es considerable en estos dos aspectos, tanto en el aspecto médico directo como desde el punto de vista indirecto en las actividades económicas que aumentan considerablemente los costos de una enfermedad que se puede prevenir.
Hablando de los pacientes que son más vulnerables, nos platicaba usted, ¿verdad?, que son tanto los niños más pequeños como los ancianos. ¿Qué otra población es vulnerable con respecto a que si recientemente ha estado enfermo o si tienen alguna enfermedad crónica? ¿Qué nos podría usted contar?
En general, como les mencionaba, los pacientes más pequeños, sobre todo los menores de 2 años, pero particularmente los menores de 1 año, y las personas arriba de 65 años son los que usualmente tienen las mayores complicaciones y tienen los cuadros más graves. En una epidemia reciente en el año 2009 por la influenza de H1N1 o la llamada gripe porcina, se vio que también adultos jóvenes, simplemente por el número y porque están en contacto unos con otros, también era un grupo muy vulnerable. Sin embargo, hay personas que tienen factores de riesgo adicionales que hacen que las complicaciones sean más frecuentes. Por ejemplo, los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen bronquitis crónicas, problemas cardiovasculares, diabéticos, niños inmunosuprimidos o que son alérgicos. Todas estas personas tienen más probabilidades de que se adquieren una infección por virus de influenza, van a tener mayores complicaciones. Y un grupo particularmente vulnerable son las mujeres embarazadas. En esta epidemia que hubo hace 10 años en el mundo por este brote que surgió en el mundo, nos dimos cuenta que el grupo de mujeres embarazadas es un grupo particularmente susceptible a tener infecciones graves por influenza. Y de ahí salió la recomendación que todas las mujeres embarazadas deben de recibir la vacuna de influenza porque tienen más riesgo de hospitalizaciones, de estar en intensivo y de que el feto durante su formación, durante su gestación, sufra problemas desde anomalías hasta trabajo de parto prematuro, hasta infecciones graves e incluso pueden morir dentro de la mama. Por lo tanto, todos estos grupos más vulnerables deberían ser tomados más en cuenta para prevenir la enfermedad.
Con respecto a los niños pequeños, mucho decimos lavado de manos, higiene, pero en este año, por ejemplo, yo he sabido de colegios que han tenido que retirar secciones enteras de alumnos para tener una mejor prevención y que no se disemine. ¿Qué piensa usted acerca de esto?
Una vez que se inicia un brote en un grupo de personas, sobre todo personas que conviven tan cercanamente como son los niños en los colegios, en las escuelas, es difícil hacer alguna otra acción más que pedirles a los niños que no acudan al colegio, a la escuela, hasta que ya tengan su cuadro completamente resuelto. Porque la forma de contagio del virus de la influenza es muy sencilla, muy simple, y es a través de las bombitas que hacemos al hablar, de las pequeñas gotas que hacemos al hablar, de el tocarnos la nariz y tocar luego a otra persona, y con eso, o bien estornudar y que en el ambiente y en las superficies quedan esas pequeñas partículas del virus. Una persona está en contacto tanto del virus que está en el aire como en las superficies que uno las toca, o con objetos que están contaminados con el virus. Realmente es muy fácil que una persona adquiera el virus de una persona a otra. El periodo de incubación, o sea, desde que uno adquiere la infección hasta que se manifiestan los síntomas, puede ser desde unas horas hasta unos 4 días, y después de que uno deja la enfermedad, unos 4 o 5 días de que ya terminó la enfermedad, es que ya no es infectante. Para ello también existen medicamentos que pueden acortar un poco la enfermedad y también disminuir las complicaciones en personas que puedan tener más riesgo, y deben acudir a su pediatra o a su médico para decidir si es necesario dar este medicamento o no. Una vez que se adquiere la influenza, uno debe estar consciente de que es un transmisor de la enfermedad. Entonces debe tener una etiqueta de la influenza, que es lo que se ha dado en llamar. Estarse lavando las manos constantemente, estar usando pañuelos desechables de un solo uso, no tener ese pañuelo guardado por horas o por un montón de usos hasta que ya no lo podemos seguir usando, porque ese es un elemento sumamente contaminante y sumamente diseminador de la enfermedad. Entonces se usa una sola vez, se tira y se lava uno las manos con el alcohol gel. Contener los estornudos con el antebrazo y no con la mano, que los niñitos actualmente lo aprenden también en los colegios, en las escuelas, es una cosa que los adultos también debemos seguir. Entonces, usar mascarillas si es imposible que dejemos de acudir a nuestras actividades, pero debemos ser instrumentos proclives a no ser los transmisores de la enfermedad, porque la diseminación de la influenza es muy muy fácil y puede seguirse perpetuando en nuestros ambientes de trabajo si no tomamos estas medidas que les estoy indicando.
Con respecto a la vacunación, este año empezamos a partir de octubre y sabemos que los niños, si son menores de 3 años, deben de tener un refuerzo. Se puede poner la vacuna a partir de los 6 meses y poner al mes el refuerzo, y luego es cada año. ¿Por qué la vacuna es diferente todos los años, doctor, y por qué es importante que vacunemos?
El virus de influenza tiene la característica de tener la capacidad de cambiar, de mutar, de modificar su sistema, de su estructura, y esto hace que no sea el sistema de defensas de nuestro cuerpo, no sea capaz de crear una sola defensa, un solo anticuerpo, llamamos nosotros, para que nos dé una defensa para toda la vida. Cada año el mismo virus de influenza va siendo modificado, y esta es la razón por la cual nosotros debemos vacunarnos una vez al año. La vacuna es un instrumento que es el más eficaz realmente para prevenir las epidemias y los brotes de influenza. Es la mejor forma de prevención y la que debería ser acostumbrada a administrarse una vez por año. Tomarlo en cuenta de una forma seria, de una forma consistente, de una forma sistemática, porque vamos a tener este brote de influenza más tarde o más temprano. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de vacunarnos, que usualmente empiezan las vacunas a partir del mes de septiembre o octubre, esto debería ser administrado sistemáticamente cada año. El esquema de vacunación es una vacuna una vez al año, excepto en los niños pequeños menores de 8 años que nunca hayan recibido una vacuna de influenza antes. Los que nunca han recibido una vacuna de influenza, lo que se recomienda es administrar la primera dosis y luego un mes después una segunda dosis. Esto solamente en estos niños que no han recibido nunca la vacuna de influenza. Después de que hace esta introducción de 2 dosis el primer año, ya solo se administra la vacuna de ese año de influenza una sola vez al año.
Con respecto a las embarazadas, ¿desde qué semana ya podemos vacunar a las madres?
La vacuna de influenza es una vacuna que llamamos inactivada. Hay algunas vacunas que son de virus atenuado, que son como que el virus sigue vivo, pero que es más suave. La vacuna de influenza no, es una vacuna de virus inactivado, que es completamente segura administrarla durante cualquier trimestre del embarazo. Incluso personas inmunosuprimidas que tienen, por ejemplo, están tomando esteroides o tienen trasplante renal o que tienen SIDA incluso, es seguro administrarla a ella porque es una vacuna de virus inactivado. Hay muchísima información acerca de la seguridad de administrar la vacuna durante el embarazo, pero como les decía antes, ya que este es un periodo particularmente vulnerable para que tengan infecciones graves la madre y el feto, es muy importante recordarle a su ginecólogo, a su obstetra, que se debe vacunar con la vacuna contra influenza cada año, como cuando tengan un embarazo, porque van a prevenir consecuencias muy graves. La influenza es una enfermedad que la tenemos todos los años. En Guatemala no es como en los países del norte, en Estados Unidos, México, Canadá, donde usualmente los brotes se dan a fin de año o al principio del año, en la época un poco más fría. En Guatemala se ha mostrado que el virus circula durante todo el año y se han visto que hemos tenido brotes constantemente en los últimos 20 años, los cuales se han documentado y causan un importante estrago en situaciones de salud, en situaciones de mortalidad, de que realmente causan infecciones graves y hasta hospitalizaciones, y por otro lado causan, como les decía, un impacto muy grande en la parte económica. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es vacunándose. Las vacunas son seguras, tienen muy pocos efectos secundarios. Aún con la vacuna es posible que aún tenga uno la enfermedad, pero va a ser mucho más leve, con mucho menos consecuencias y mucho menos impacto en todas las personas. Por lo tanto, les recuerdo, es muy recomendable que cada año acuda a su médico, a su pediatra, a su médico general, para que le sea administrada esta vacuna a todos los miembros de su familia.
Le agradezco, doctor Gracioso, la oportunidad que me da de incluir todas estas respuestas en el blog. Nosotros estamos en Guatemala, entonces tenemos ya indicada la vacuna que nos corresponde. Les aconsejo que se comuniquen con sus pediatras, que se documenten, que tengan más información y se vacunen. En otros países definitivamente tienen que consultar el esquema que les corresponde y dependiendo del hemisferio que se necesita vacunar. Muchas gracias, doctor Gracias.
Gracias a ti, Aida, por la invitación y pues felicito tu iniciativa de educación médica a la mayor cantidad de personas que puedan escucharte, y sé que son muchas las personas que te siguen en tu blog, así que ha sido un placer estar contigo y en lo que yo pueda servirte en el futuro estoy a las órdenes.
Gracias, doctor.
Consejos con la doctora Aida Aguilar.
Salud integral infantil.